Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco recibió el Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán, un premio que se concede por los trabajos realizados en favor de la unificación europea. Un premio justificado en el compromiso del Papa Francisco basada en la construcción de una Europa de paz, basado en los valores comunes y abierta a otros pueblos y continentes. Un premio merecidísimo. Mientras el Papa recibía el premio y mostraba un toque de atención a la conciencia de Europa, me venían algunas preguntas a la cabeza. Mientras veía a las grandes personalidades europeas, mientras veía aplaudir al rey Felipe VI, a Angela Merkel o a Matteo Renzi, me venían dudas, algunas ideas. Papa Francisco decía: sueño una Europa donde ser emigrante no sea un delito. Los políticos aplaudían. Entonces, ¿por qué hay una valla en Melilla? Entonces, ¿por qué existen los CIEs? Entonces, ¿por qué Europa se cierra al drama de los refugiados? Papa Francisco decía: sueño una Europa donde casarse y tener hijos sea una responsabilidad y una gran alegría. Los políticos aplaudían. Entonces, ¿por qué no hay ayudas familiares? Entonces, ¿por qué cada día es más difícil formar una familia? Entonces, ¿por qué se desahucia a familias sin ingresos que de la noche a la mañana se quedan sin hogar? Papa Francisco decía: sueño una Europa que se hace cargo del niño, que como un hermano socorre al pobre y a los que vienen en busca de acogida, porque ya no tienen nada y piden refugio. Los dirigentes de la Unión Europea aplaudían. Entonces, ¿por qué ponen precio a los refugiados? ¿Por qué permiten pagar 250.000 euros para no recibirlos? ¿Por qué dan dinero a Turquía para que no pasen? Papa Francisco habló de los jóvenes, olvidados en la vieja Europa, sin futuro y abocados al paro. Habló de los ancianos y los enfermos, que viven la cultura del descarte, de los recortes, de la sanidad cada vez menos universal. Habló de Europa como madre que respeta la vida y ofrece esperanza de vida, mientras las legislaciones apoyan el aborto y ayudan poco a las mujeres embarazadas. Los políticos, los dirigentes, la Unión Europea aplaudía, como si los problemas de Europa vengan de la nada, como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad en la pérdida del sentido de la Unión Europea. Ojalá este mensaje del Papa Francisco sirva de llamada a la conciencia de quienes dirigen Europa. Está muy bien darle el premio Carlomagno al Papa Francisco, pero aplaudir el mensaje y luego volver a sus despachos a seguir haciendo la política de siempre es cuanto menos un ejercicio de cinismo. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
¿Evangelio de mañana?
Pues mira, estamos en el séptimo domingo de Pascua y el séptimo domingo es ya la ascensión del Señor. Bueno, pues este año está tomado el pasaje según San Lucas, donde dice que Cristo está con los discípulos allí en el monte, a punto de subir a los cielos, y les dice: así se había dicho desde el principio y estaba profetizado que el Mesías tendría que padecer para resucitar, y empezando el Evangelio desde Galilea hasta los confines, y vosotros sois testigos de esto. Simplemente, Álvaro, tú ya sabes lo que es una foto de familia. ¿Cuántas veces hablas de una comida familiar donde alguien se despide, se marcha, se le hace una despedida, ¿verdad?
Y, tengo tantas fotos de familia como me gustaría.
¿Y cuántos recuerdos? No, pues en ese momento es la foto de familia donde el Señor recuerda a todos los apóstoles. Nos lo recuerda también a nosotros. ¿Y cómo termina? Pues poniendo la pelota en nuestro tejado. Si Él nos ha hablado de amar, de paz, de alegría, nos ha dado el pan y el vino, se ha entregado y nos habla de que hay que aspirar a otra vida siendo servidores, ¿qué nos dice ahora? Ponernos la pelota en nuestro tejado. ¿Por qué? Porque dice: vosotros sois testigos de esto. Él sube para quedarse con nosotros, pero para ser impulsor, para que un día lleguemos después de también ser como Él, servidores, porque como digo, la pelota está en nuestro
Ahora nos toca a nosotros.
Nos toca a nosotros.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Los estados no hacen nada, casi nada, pero la sociedad civil se pone en marcha, trabaja por los refugiados. 200 visados piden España San Egidio. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Lo sé, dicen que estoy como una regatera. El caso es que la...
Mientras en el Parlamento Europeo deciden cuánto dinero de multa se debe poner a los Estados miembros que no admitan a refugiados, la sociedad civil, cansada de tanto debate, decide ponerse manos a la obra y salvar vidas. Es el caso de la Comunidad de San Egidio en Italia, que junto a la Federación de Iglesias Evangélicas y los Valdenses, el fin de semana pasado organizó un corredor humanitario que llevó 101 refugiados de uno de los campos del Líbano hasta Roma. Es la segunda vez que lo hacen. En febrero ya se trajeron 89 personas, la mayoría de ellos niños. De hecho, una de las niñas vino con un tumor en el ojo y ya ha sido operada y se está recuperando. Por eso, San Egidio, en España, ha pedido a nuestro gobierno que les conceda 200 visados humanitarios para poder emular el buen resultado de Italia. Ahora os voy a explicar qué es un corredor humanitario. Es un proyecto que busca la entrada legal y segura de refugiados desde los países del otro lado, es decir, desde países como Líbano o Marruecos, del otro lado del Mediterráneo, hasta los países de Europa. Vamos a escuchar a Tíscar Espigares, responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid, que nos lo va a explicar mucho mejor.
Los corredores humanitarios son un proyecto que prevé la entrada legal y segura de refugiados a los países europeos. Entrada legal y segura. Segura porque estas personas viajarán desde las costas, desde las otras orillas del Mediterráneo, es decir, desde Líbano, desde Etiopía o desde Marruecos, entrarán en las costas europeas de la otra orilla del Mediterráneo a través de un avión. Luego un viaje seguro y no en manos de las mafias. Ilegal, que es la otra característica legal. ¿Por qué? Porque estas personas llegan con un visado humanitario. Este visado humanitario es un instrumento que la Unión Europea ha diseñado, que existe en el ordenamiento jurídico y que permite, por causas justamente de humanidad, por causas de vulnerabilidad de personas que se encuentran en máximo riesgo, emitir estos visados.
Lo sé, dicen que estoy como una regatera.
Vale, me habéis pillado, estaba tomándome un cafetuelo mientras me enteraba de que eran los corredores humanitarios. Bueno, las personas que se eligen para este proyecto están en situación de grave vulnerabilidad, o sea, no se eligen al azar. ¿Vale? San Egidio, cuando llegan al país de destino, es decir, en este caso a Italia, y si el gobierno aceptara el nuestro en España, la Comunidad de San Egidio sería la que se haría cargo por completo del sostenimiento de estas personas hasta que se pudieran valer por sí mismas. De momento, ante las muchas peticiones que ha hecho la comunidad a nuestro gobierno, la respuesta ha sido la no respuesta. Además, Cáritas, Confer, los Jesuitas y Justicia y Paz, en una carta escrita esta semana dirigida a los europarlamentarios, proponía otras dos alternativas al acuerdo Unión Europea-Turquía, que desde que se puso en marcha ya en septiembre de 2015 y que decía que iban a llegar miles de refugiados a Europa, solo ha acogido a 300, pues mientras la sociedad civil propone otras vías, como por ejemplo la retirada de la exigencia de visado a grupos que huyen de la guerra, como es el caso de los sirios, o que se aceleren los procesos de reagrupamiento familiar para estas personas que ya tienen parientes en Europa. Posibilidades de acoger a refugiados, haylas. A coste cero, haylas. Sin ningún coste político, haylas, como las megas. La cuestión es querer, no es poder, que poder se puede. Feliz sábado a todos.
Feliz sábado y muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Hoy el Papa Francisco recibía en audiencia a una delegación de médicos que trabajan en África. En su mensaje dejó claro que la salud no es un bien de consumo, sino un derecho fundamental, y recordó que el acceso a los servicios sanitarios no puede ser un privilegio de pocos.
Vi ringrazio per quanto state facendo in favore del diritto umano fondamentale della salute per tutti. La salute, infatti, non è un bene di consumo, ma un diritto universale per cui l'accesso ai servizi sanitari non può essere un privilegio.
Papa Francisco recordó cómo la sanidad básica es negada en muchas regiones de África, donde no es un derecho para todos, sino un privilegio para pocos que se lo pueden permitir, y mostró que los más pobres no consiguen pagar y son excluidos de los servicios hospitalarios más esenciales y primarios. El pontífice calificó a los médicos que allí trabajan de buenos samaritanos y recordó que su trabajo es vuestra puerta santa. Sois médicos con África y no para África. Esto es muy importante, afirmó el Papa Francisco. Y en Valencia, mañana la fiesta de la Virgen de los Desamparados. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, celebraba anoche una vigilia con los jóvenes en la que pidió especialmente por tantos jóvenes que son utilizados con contratos basura y también por aquellos que están sujetos a adicciones y son instrumentalizados por intereses inconfesables. El purpurado se dirigió directamente a la Virgen de los Desamparados para pedirle por tantos jóvenes con nombres propios, tirados en la orilla del camino y ante los que la gente pasa de largo sin ayudarles. Son los jóvenes sujetos a diversas adicciones como el alcohol, la droga o el sexo, que son instrumentalizados por intereses a veces inconfesables, rebajándoles a objetos e instrumentos. Y hoy ha tenido lugar la toma de posesión del nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Alfonso Ángel de las Heras Berzal. En breve, desde allí, les contamos todo lo sucedido en este día de fiesta.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Lo último de este día lo hemos contado en la linterna.
Analiza todo lo que te afecta.
Han pasado algunas cosas con la nueva política que merece la pena resaltar.
Te acerca lo importante y lo interesante.
España acogerá a 200 refugiados.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy ha tenido lugar en la Catedral de Mondoñedo la toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Ángel de las Heras. Hasta allí nos vamos para hablar con nuestra compañera Ada Romero. Ada Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes de ir desgranando los distintos mensajes que hemos podido escuchar, cuéntanos el ambiente. ¿Cómo estaba la catedral? ¿Cómo lo está viviendo la ciudad?
Como se suele decir, en las plazas de toros, abarrotada. Desde primeras horas de la mañana, la verdad es que este pequeño pueblo de alrededor de 5.000 habitantes se ha volcado, pero con la llegada también de muchas personas y personalidades de toda la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Y es que a las 7:30 de la mañana comenzaba ese recorrido del obispo entonces electo, para aquel entonces el padre claretiano, don Luis Ángel de las Heras Berzal, con salida de Ferrol para llegar hasta aquí a Mondoñedo. Hacía diferentes paradas y después, una vez llegada a Mondoñedo, a ese santuario de la Santísima Virgen de los Remedios que preside esta diócesis conjuntamente con San Rosendo, pues ahí empezaba un poco, bueno, pues el recorrido más de calle. Las personas se agrupaban en torno a las puertas de esta reliquia de la Catedral de Mondoñedo del siglo XIII, en torno ya a las 9:30 de la mañana, una hora antes aproximadamente que realizase esa primera entrada por la Puerta de la Misericordia, haciendo el guiño a este año de la Misericordia. Y lo dicho, se han tenido que poner sillas extras en esta catedral para acoger un acto, bueno, pues que ha seguido todos los pasos típicos de la ordenación y el ministerio episcopal y la toma de posesión del nuevo ministerio episcopal, pero con muchísimos momentos en los que la liturgia y la homilía habitual se ha roto para estallar en aplausos.
Bueno, la ceremonia ha sido presidida por el arzobispo de Santiago, el señor Julián Barrio, que le daba así la bienvenida al nuevo obispo.
Mi cordial felicitación para ti, querido hermano, para tu familia, para toda la congregación de misioneros claretianos. Comparto el gozo y la esperanza de esta querida iglesia particular de Mondoñedo Ferrol, que peregrina bajo el patrocinio de San Rosendo.
Bueno, y en su homilía también un mensaje sobre lo que significa ser obispo.
Testimoniar a Cristo, querido hermano, requiere una experiencia profunda de su amor en nuestra vida. Nadie da testimonio de alguien a quien no ama, de quien no está convencido. El amor puede pasar por momentos de descalabro, como aconteció a Pedro en la pasión del Señor, negándole 3 veces por debilidad o por confiar en sí mismo. Pero Cristo resucitado sanó su corazón, le dio nuevo ardor y renovó por 3 veces ese amor que había decaído, confirmándole en el primado de la caridad. Solo si se preside en la caridad, se podrá testimoniar a Cristo resucitado.
Ha dado una mirada centrada en lo teológico, pero también en el sufrimiento del hombre de hoy en día. Me gustó mucho esa imagen de la Iglesia como monte de las bienaventuranzas.
Pues desde luego tuvo diferentes alusiones y concretamente en la locución final también agradecía tremendamente, bueno, pues la misión encomendada que recibía con gran responsabilidad. Hizo además un discurso en gallego y en castellano, con la dificultad que el gallego tiene para los recién llegados a esta diócesis y a esta comunidad. Tuvo un recuerdo para toda esa comunidad, hermanos claretianos, para el nuncio Renzo Frattini, que también estaba presente en este acto tan importante, e incluso se permitió, digo esto para que nos demos cuenta también del carácter y de la juventud, 52 años del nuevo obispo, incluso se permitió chistes, ¿no?, sobre los diferentes obispos que estaban en el lugar, como el obispo emérito, don señor Ascolano, y también don Manuel Sánchez Monje, actual, anterior obispo de esta diócesis y actual obispo de Santander.
Porque ¿cómo es la iglesia de Mondoñedo Ferrol? ¿Cómo es esta diócesis a la que llega Luis Ángel, monseñor Luis Ángel de las Heras?
Bueno, pues es una diócesis bicéfala. Tiene dos sedes, la de Mondoñedo y la de Ferrol. Uh-huh. Y concretamente, bueno, pues Ferrol será un poco quizás el lugar donde vaya a residir en un futuro, porque
mañana, mañana en la toma de posesión allí, ¿verdad?
Sí, bueno, un acto semejante, no con los fastuos que se han vivido desde primeras horas aquí en Mondoñedo, pero sí que tendrá una homilía en la concatedral de San Julián a partir de las 5 de la tarde para recibir, para que todas aquellas personas también que se han quedado con las ganas de verlo directamente, pues puedan recibir allá el nuevo obispo de esta nuestra diócesis, el padre don Luis Ángel de las Heras de Sal.
Nos hablabas de esta diócesis bicéfala y quería que siguieras un poco explicándolos ¿Cómo es la diócesis? ¿Cómo es el lugar?
Pues... La diócesis es una diócesis de tradiciones seculares. Se hablaba también en diferentes momentos y en las alocuciones que hacían, bueno, pues las personalidades aquí presentes, de esa característica, de la falta de vocaciones y de la alta edad de todas esas personas que forman parte del clero. Una misión evangelizadora la que tendrá que realizar de manera intensa para volver a redescubrir a todas esas personas de nuestra diócesis, bueno, pues la gracia de Dios y de esta misión, y también de las condiciones socioeconómicas que se viven, porque bueno, es una zona en la que la despoblación afecta a diferentes núcleos, sobre todo rurales, y la situación socioeconómica pues también es un hándicap que tendrá que afrontar, pero bueno, no consideramos que para él sea un problema, porque es un obispo eminentemente social, acostumbrado a tratar día a día con estas problemáticas,
pues sí.
Y, bueno, con la gente que lo ha cogido de momento con los brazos abiertos.
Pues Sara Romero, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y hoy queremos ir más allá, porque este nuevo obispo tiene una particularidad. Es muy activo en redes sociales. Han sido muchos los mensajes de cariño y cercanía que han llegado desde su nombramiento. De ello queremos hablar con Carlos Alonso, responsable de Internet y redes sociales del Obispado de Mondoñedo. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo que os viene encima, y lo digo con todo el cariño, ¿eh? El nuevo obispo muy activo en redes sociales, muchos mensajes de cariño, y lo que he visto es que él agradece personalmente casi todos los mensajes que le han llegado.
Pues sí, y además que en múltiples idiomas, y sobre todo utilizando el gallego, que la gente lo agradece muchísimo.
¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Sorpresa por tantos mensajes?
Pues mira, en principio pues con mucha alegría, porque sobre todo lo que decías tú antes, que tener un obispo que esté presente en las redes sociales, pero a la vez muy activo, es decir, que no solamente se dedica a viajar por la diócesis o a estar en la catedral, en el palacio, sino que además está presente en las redes sociales, te contesta, te retuitea, comparte pues tus imágenes, tus pensamientos, o sea que lo tenemos muy cercano en esto de las redes sociales. Y bueno, también al ser pues un obispo joven, es una persona muy cercana, muy cariñosa, muy al estilo de Papa Francisco, y bueno, la verdad es que durante estos dos meses ha despertado una ilusión impresionante la diócesis.
Porque, ¿cómo veis ese recibimiento, de alguna manera, de las redes sociales al nuevo obispo?
Pues mira, la verdad es que precisamente nace todo con el nombramiento que conocimos hace dos meses a través de las redes sociales, que por primera vez en la historia la diócesis de Mondoñedo Ferrol, pues aquella mañana de marzo, fue trending topic en Twitter. Una diócesis tan pequeñita como la nuestra, pues que esté entre los 10 temas más mencionados a nivel nacional, a nivel de España, pues para nosotros empezó a movernos los cimientos virtuales. Fue ya una señal de que este obispo pues era diferente y que iba a tener pues un papel muy destacado en el ámbito de la comunicación y de las redes sociales.
Bueno, permíteme que os dé la enhorabuena por el gran Muchas trabajo gracias. Que habéis hecho hoy en la transmisión. Y por último, ya que estamos hablando de redes sociales, ¿con qué tuit, con qué mensaje, con qué meme te quedarías de lo vivido en el día de hoy?
Pues mira, yo me quedaría con una frase que hemos rescatado de su intervención final, que bueno, que está teniendo muchísima repercusión y lo comprenderéis cuando os lo lea, que decía: tenéis abierto mi corazón donde cabéis todos. Yo me quedaría con ese mensaje.
Recuérdanos la dirección de Twitter de Mondoñedo, ya que estamos.
Es @mondoñedoferrol. Y Facebook es facebook.com/mondoñedoferrol. También tenemos un canal de YouTube, Instagram. Y bueno, podéis visitarnos y sobre todo si tenéis oportunidad de ver el vídeo de bienvenida que le hemos dedicado al padre Luis Ángel.
Pues Carlos Alonso, muchísimas gracias.
Y un fuerte abrazo,
nada, a seguir ahí, en las redes sociales.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
Bueno, y seguimos hablando de redes sociales y de la jornada de las comunicaciones sociales que celebramos mañana. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. El sacerdote holandés Michael Remery acaba de publicar un libro en el que recoge sus respuestas a más de 800 jóvenes de una diócesis de Inglaterra, cuestiones todas sobre la creación, el amor de Dios o la forma de dirigirse al Señor, pero no unas contestaciones al uso, sino al estilo de los nuevos tiempos, empleando Twitter para responderlas y hacerles ver la grandeza de la fe. Manual para tuitear con Dios es el título. Dice él que es como mirar a un rompecabezas, porque pones todas las piezas juntas y tienes un gran lío al principio, pero cuando empiezas a hacerlo paso a paso, pues también comienzas a ver la imagen, ¿no? Te cuento todo esto con motivo de la 50 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que vamos a celebrar mañana. En esta ocasión, dice en su mensaje el Papa que los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales de las que acabamos de hablar, pueden ser formas de comunicación plenamente humanas. Y es que no es la tecnología la que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el corazón del hombre y su capacidad para usar bien los medios a su disposición. Ya ves, lo mismo que hace este cura holandés. Y es que nos recuerda Francisco que el entorno digital es una plaza, un lugar de encuentro en el que se puede acariciar, pero también herir, tener una provechosa discusión o un linchamiento moral. Pero claro, en este año jubilar estamos llamados a estar más abiertos también al diálogo para conocernos, para comprendernos mejor, eliminando toda forma de cerrazón y de desprecio. La comunicación, ya lo sabes, tiene el poder de crear esos puentes, de favorecer el encuentro, la inclusión, salir de los círculos viciosos, incluso de las condenas y de las venganzas, porque la palabra nuestra, la del cristiano, tiene que hacer crecer la comunión y la comunicación. Solo palabras pronunciadas con amor, acompañadas de misericordia, son las que tocan los corazones. Comunicar significa compartir, y para compartir se necesita escuchar y acoger. Y ese escuchar, pues significa también ser capaces de compartir preguntas, dudas, de recorrer un camino al lado del otro. En un mundo dividido, fragmentado, polarizado, lo único que provoca un encuentro fecundo puede ser comunicar con misericordia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchísimas gracias. Y nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Luis Sacristán en el control técnico, Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.